Surgió en un colegio de la capital. Muy buen día, viceministra, ¿cómo le va?
Buen día para vos y para la audiencia. Muy bien, estamos ya en plena marcha en esta jornada.
Esta versión de que en este colegio de la capital se detectó un caso de meningitis, ¿es algo ya comprobado o todavía está en los análisis?
Efectivamente, tenemos dos casos que surgieron en estos últimos días. Uno de ellos, un alumno de 13 años de tercer ciclo de la escuela Iturbe de nuestra capital, que está con un diagnóstico confirmado de meningitis de origen viral, está siendo asistido convenientemente, está en su tratamiento, y la institución educativa está ya con actividad académica normalizada también. El otro caso, que corresponde a un joven mayor de edad del Colegio Técnico Vocacional Carlos Antonio López, aquí de Capital también, es un joven que está con síntomas más graves, pero su diagnóstico aún no está confirmado. Él está internado en el Hospital de Clínicas. Estamos aguardando la confirmación de su diagnóstico por parte del Ministerio de Salud, que es la entidad que interviene en estos casos. Los brotes de meningitis, sobre todo los que son de origen viral, son bastante frecuentes y se dan a lo largo del año en diferentes lugares. Y bueno, en la escuela solemos hacernos eco también, porque muchas veces los niños, aún con síntomas febriles, vienen a la escuela. Entonces, si los maestros detectan, bueno, le comunican a la familia y la familia tiene que hacerse cargo para hacerle ver en un centro asistencial y poder tener un poco un diagnóstico bien preciso emitido por un especialista. Esa es un poco la situación a hoy de los dos casos que estamos manejando.
Viceministra, ante la frecuencia de los síntomas y de la aparición de los síntomas de la enfermedad en las escuelas, ¿los maestros conocen los datos fundamentales que uno tiene que manejar? La meningitis generalmente se manifiesta no solamente con la fiebre, sino con un dolor intenso en la base del cráneo, en la cabeza.
A veces náuseas y vómitos incluso.
A veces náuseas, y además saber de que no todos los virus son de las cepas más peligrosas. ¿La gente sabe todo eso?
Así es. En realidad, las personas, no todas las personas podemos manejar con precisión e identificar los síntomas asociados a cada uno de estos cuadros, pero hay un síntoma muy claro que, por más leve que sea, tiene que llamar siempre la atención y sobre el cual hay un protocolo instruido en las instituciones educativas, en todos los casos, y que tiene que ver con los cuadros febriles. Cualquier cuadro febril, por más leve que sea, es siempre síntoma de una situación que debe ser atendida y debe ser diagnosticada, porque así como el dolor de cabeza que le llamamos genéricamente dolor de cabeza, puede ser también síntoma desde un cuadro de cansancio o un cuadro de problema de visión hasta un cuadro de meningitis sin saber de qué origen, ¿verdad? Por lo tanto, todos los síntomas que aparecen en los niños y en los jóvenes tiene que ser tomado con seriedad. Y nosotros en las escuelas manejamos, sobre todo desde el ámbito de los cuadros febriles. O sea, cualquier cuadro febril, tanto por la escuela como por la familia, tiene que ser tomado en serio. Y como no es posible tener las condiciones para diagnosticar nosotros mismos, la recomendación más firme y más certera es llevar al niño o al joven a un centro asistencial para que con los estudios mediante podamos tener un diagnóstico bien preciso, ¿verdad? Entonces, por un lado, la responsabilidad de la familia respecto de estar atentos a cualquier síntoma que el niño presente, no mandarlo a la escuela con cuadros febriles, sobre todo sin tener el diagnóstico y sin el tratamiento apropiado, porque si es un cuadro febril asociado a una gripe que el médico compruebe, el mismo especialista puede recomendar que el niño asista a la escuela con el debido tratamiento o con las debidas atenciones, pero solamente un médico puede determinar con esa precisión la situación, ¿verdad?
Viceministra,
efectivamente, ese es el protocolo que manejamos.
Viceministra, ¿usted a qué ámbito se dedica su viceministerio?
Al ámbito de la gestión, a esto que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones educativas hasta el nivel medio.
No sé si también le corresponde la cuestión esta de los uniformes. Es un tema que hemos tratado nosotros aquí con ya más de dos ministros de Educación, y resulta que cuando uno va por los caminos alejados del mundo, que están en el fondo del Paraguay, San Pedro, Curuguatú o Caazapá, ve a chicos que tienen que caminar leguas o kilómetros con un uniforme en base de camisa blanca, corbata. ¿Es posible que todavía le exijamos a los niños que a lo mejor tienen hasta una sola camisa tener ese tipo de uniformes en lugares donde claramente es inapropiado para ese tipo de indumentaria?
Bueno, aquí tenemos opiniones diversas, tenemos experiencias diversas y sentimientos muy diversos también. Respecto del uniforme, el Ministerio de Educación no tiene una norma que obligue al uso del uniforme, ni mucho menos al uso de un uniforme específico. Los uniformes están asociados históricamente a la identidad de la institución educativa, y hoy, en un tiempo ya de mayor apertura, de mayor comunicación, de mayor participación, la situación de los uniformes tiene que ser analizado a nivel institucional. Muchísimas instituciones son muy afectas a sus uniformes. Los uniformes escolares son parte de su sentimiento, de su identidad, ¿verdad? Por lo tanto, no es muy prudente pensar en una política, en una normativa a nivel nacional. Pero sí, tal como vos estás diciendo, las comunidades tienen total autonomía para conversar, ponerse de acuerdo sobre aquello que es importante para ellos y aquello que sea práctico y económico para las familias.
Viceministra, independientemente de las opiniones, el ministerio es el que dicta las normas y el que puede tener consideraciones que no tienen que ver con las opiniones, porque el clima en el Paraguay no es una cuestión de opinión, los caminos de tierra, la lejanía de las instituciones, la pobreza del medio no es una cuestión de opinión, es una realidad, y por lo tanto la cuestión de la identidad tampoco, porque la identidad finalmente debe remitirse al hecho de que los uniformes escolares o el guardapolvo blanco se crea cuando teníamos una gran cantidad de inmigrantes y para igualar a todos en su condición económica, todo el mundo tenía guardapolvo blanco para no establecer diferencias con nadie. Pero esta cuestión de la identidad es más bien una especie de presunción de la dirección, generalmente para disfrazarle a sus chiroleras o a sus estudiantes como si fueran mariscales del ejército napoleónico. Y eso no condice con la realidad de la pobreza general de nuestros locales escolares y de nuestra población campesina especialmente.
En realidad la cuestión del uniforme escolar es más complejo que eso. Y más allá del clima o del polvo, la identidad y el sentir de la gente hoy día son tan valiosas como las opiniones técnicas. No todo hoy se puede normar y no todo funciona necesariamente porque se norme, ¿verdad? Hay cuestiones básicas que tienen que ser, que son normadas por el Estado, que son pisos, que son obligatorios, que son exigidos por el Estado a todos, pero hay otros componentes como esto en que las comunidades educativas hoy tienen mucha voz, mucha presencia, mucha participación, y tiene que ser atendido en ese ámbito. No es posible obligar a usar uniforme y tampoco es prudente exigir que se liberen los uniformes. Yo estoy completamente segura que muchas comunidades educativas se van a oponer a ser liberados del uniforme, porque más allá de los atuendos napoleónicos que solamente se usan en los actos protocolares, en los momentos de gala, en muchos casos el uniforme de camisa blanca o remerita de educación física y buzo o pollera azul es también el atuendo más económico que la familia puede acceder, porque hay chicos que no tienen ropa con que irse al colegio y ese único atuendo diario es el que le pone en igualdad de condiciones efectivamente con los demás compañeritos. Entonces, son cuestiones que hoy no es posible normarlas y que nosotros sí apelamos a que las comunidades educativas, con los muchos espacios de participación que hoy tenemos, puedan conversar sobre aquello que sea más práctico y más económico para la familia, y que sobre la base de ese acuerdo se asuman las decisiones y al mismo tiempo se mantengan siempre márgenes de flexibilidad. Cuando hace frío se usa lo que uno tiene. Si una comunidad educativa decide dejar de usar uniforme y usar un atuendo más práctico como un jean y una remera, un buzo azul y una remera azul, tiene que ser decisión muy, muy participativa y concertada en la comunidad escolar. Ese por lo menos es nuestro espíritu hoy día.
Viceministra, gracias por el tiempo y hasta cualquier otro momento.
Estamos siempre con ustedes, igual a ustedes. Chau.
Adiós. La viceministra habla bien, su teléfono suena muy fuerte y por lo tanto nos impone su...